Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Hola Asturias, ¿qué tal? Buenísimos días. Arrancamos la semana. Hoy es lunes 10 de noviembre de 2025. Son las 7 de la mañana. ¿Qué tal, Rubén Morillo?
Buenísimos días. Pues muy bien. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Espero que...
¡Oyiste!
¿Y qué tal estará Mari Carmen Acevedo?
Pues no lo sé. Tendremos que preguntarle para
Vamos
que
a
ella
preguntarle.
Sea la que se exprese y nos lo cuente.
Y te va a decir que muy bien y qué tal tú. Seguro. Ya verás.
Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
No, no soy Mari Carmen, pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites.
Sí, sí que eres
sí,
Mari
sí,
Carmen.
Sí, eres Mari
sí.
Carmen.
Ahora sí.
Mari Carmen.
Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Espero que todo vaya genial.
¿Ves? Está bien. Mari Carmen, ¿qué día hará hoy 10 de noviembre en Asturias?
El 10 de noviembre en Asturias, en Oviedo, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas entre 10 y 16 grados, algunas lluvias intermitentes y vientos moderados. Así que conviene llevar paraguas si vas a estar al aire libre.
Está bien que indiques Oviedo, pero quiero una opinión general de todo el Principado.
El 10 de noviembre en Asturias las temperaturas estarán entre 9 y 13 grados, con cielos mayormente nublados y algunas lluvias esporádicas. Así que mejor llevar paraguas y abrigarse bien.
Vale, Mari Carmen, mira, te voy a comentar algunas cocinas, algunos temas que tocaremos hoy en el programa de radio, ¿vale? Hablaremos del Black Friday, nos anticiparemos al Black Friday, comentaremos la actualidad de los famosos y hablaremos de cine, misterio y literatura. Haznos un rap con todo esto. Black Friday, famosos, cine, misterio y literatura en Desayuno con Liantes.
Claro que sí, ahí va ese rap. En Desayuno con Liantes vamos a empezar, Black Friday se acerca, prepárate a comprar, hablamos de famosos, chismes al día, cine, misterio, literatura, vaya energía. Con cada tema que tocamos, la mañana va a brillar, así que quédate con nosotros, no te lo puedes perder jamás.
¡Bravo!
Espero que te haya gustado.
¡Bravo, bravo, bravo!
Mira, no me ves, pero estoy de pie ahora mismo.
Muy
bien. Me pongo de pie.
Muy bien.
Me vuelvo a sentar. Muy bien, Mari Carmen.
Me encanta esa energía. Me alegra que te haya gustado.
¿Qué energía? ¿Con qué energía empezamos? La energía de Mari Carmen Acevedo y una energía superior incluso es la de Tamara Falcó e Isabel Preisler, las encargadas de traernos las efemérides, las pijamérides. Tamara, Isabel, buenos días.
Hola, chicos, hola, buenos días a todos. Hola, ¿qué tal estáis?
Hola.
Energía. La energía. Mira, mami, voy a empezar yo con las efemérides. Hoy, pijamérides, empezamos, mira, en el año 1969, un día como hoy en Estados Unidos, se emite por primera vez, primerísima primera vez, Barrio Sésamo.
Barrio Sésamo, me encantaba Barrio Sésamo, pero lo que más me gustaba de Barrio Sésamo era Spinete, que era mucho mejor que todos.
Sí.
Que era mejor que Caponate y que todos.
Era súper guay.
Spinete era cojonudo.
¡Viva Spinete! ¡Yuhu!
Un día como de 2001, un 10 de noviembre, Maradona juega su último partido y se despide del fútbol profesional.
¡Anda, qué bien! Mira, en 2007, mami, otra pijameride. Juan Carlos I, que es, bueno, o sea, el rey, el campechano. El campechano. Es cuando le dice aquello de ¿por qué no te callas? Que se lo dijo a Hugo Chávez, que estaba
ahí el presidente de Venezuela.
En una cumbre con todos los jefes de Estado, entonces, claro, y tenía que ir el rey y le dijo ¿por qué no te callas? ¿Por qué Hugo estaba hablando de Aznar y de sus cosas?
Estaba hablando mal de España.
Chungas que hacía.
y dijo Juan Carlos, pero ¿por qué no te callas?
Sí, dijo así, lo dijo así, dijo, pero ¿por qué no te callas? Así se lo dijo, y entonces pues nada, pues eso se hizo como súper, súper famoso, o sea, todo el mundo se acuerda de eso.
¿Por qué no te callas?
Por favor, no hagamos diálogo.
Un día como hoy de 2017, la cantautora estadounidense Taylor Swift publica su sexto álbum de estudio, Reputation.
Reputation across the nation. Mami, mami, mami. Mira, otra más. En 2021, 2021, María Antonieta de las Nieves, que es una actriz mexicana, tiene un récord Guinness. Le dan un récord Guinness porque es el personaje infantil de La Chilindrina que llevó interpretando por más de 48 años. Y eso es como un súper récord. Nadie tenía personajes tan longevos durante tanto tiempo interpretados por una persona, claro.
Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina.
¡Jolín, qué guay!
Y hoy es el cumpleaños de Aarón Guerrero. Y diréis...
Que es un futbolista guerrero, ¿no?
No, ese era Julen. Aarón Guerrero era... Chechu, el médico de familia, cumple 39 años.
El niño.
El niño.
El niño chiquitín.
Sí, el niño que a veces daba un poco por saco.
Gracias, Tamara, gracias, Isabel.
Bueno, chicos, adiós a todos. ¡Yuhu!
Hasta luego.
Bueno, ahí estaban Tamara e Isabel con su estilo habitual. Con las efemérides, trayéndonos las efemérides. Continuamos.
A ver.
Actualidad de Asturias.
Sí.
Hemos conocido estos días que el Principado se encuentra entre las comunidades con mayor abandono universitario tras el primer curso.
Tú y yo engrosando la lista, ¿eh? Levantamos la mano, ¿eh?
Pues sí. Y aquí acabamos, amigos, amigas. Carla Glitter, buenos días.
¡Buenos días! Y si os digo que Asturias está entre las comunidades con mayor abandono universitario tras el primer curso. Según las estadísticas, uno de cada cinco alumnos no continuó al menos en la misma titulación. El porcentaje es de 22,42 entre los estudiantes cursando en el 2021, que abandonaron. Y os comento varias carreras implicadas en esto. Por ejemplo, medicina presenta menor tasa. En 3%, o sea que ni tan mal. Pero la economía es la más elevada, es el 52%. Se ve que la economía va como... va al garete, pues que estudiarla pa' qué, ¿no? Digo yo. El caso es que el curso de 2024-2025 en Oviedo contó con más de 4.500 estudiantes nuevos y parece ser que la tasa de abandono este año se fue reduciendo. Pero aunque mantiene buenos niveles de rendimiento, Asturias sigue en el punto de mira, ya sea porque la mayoría haya elegido mal, por dificultades económicas, adaptación a ritmos universitarios o por falta de orientación.
Gracias, Carla Glitter. Hoy es el cumpleaños de la cantante Ruth Lorenzo. Nació un 10 de noviembre de 1982. Nos representó en Eurovisión en el año, creo que fue 2014, sí, 2014. Y quedamos décimos con la canción Dancing in the Rain. Lo hizo muy, muy bien. Pero no vamos a escuchar Dancing in the Rain, vamos a escuchar Te Veo, de la gran Ruth Lorenzo.
Puedo sentir que el universo me vuelve a sonreír. Hoy mi mundo gira y desde arriba te puedo ver a ti. Hoy mi corazón
En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy Primera Edición. Por la tarde, a las 2, Segunda Edición. Y por la noche, a partir de las 8, Tercera Edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco.
Desayuno con Liantes.
Saben que están siendo investigados.
David Rionda y Rubén Morillo.
Atención, ojo, ojo.
¡Carapijo!
¡Oyiste!
Eres un cara dura impresionante.
Desayuno con Liantes.
¡Eso es ciertísimo!
No entiendo la risa.
Los españoles y españolas gastaremos de media alrededor de 200 euros en el próximo Black Friday. Así lo desvela una encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores a 3.000 usuarios. En cuanto al porcentaje de compras en cada provincia, Zamora y Logroño son las que menos van a gastar, uh-huh, y las que más van a gastar son Barcelona y Madrid. En cuanto a las preferencias de compra, un 43% va a aprovechar los descuentos para comprar ropa y complementos, un 30% juguetes y un 26% tecnología y electrodomésticos. El 1%, solo un 1%, lo destinará a otras compras.
Bueno, vale.
A ver, lo de los juguetes y el lógico, por ir adelantando compras navideñas y también me imagino que regalos. Importante, el Black Friday supone un descuento y supone una iniciativa de rebaja de productos. Pero en cuanto a nuestros derechos como consumidores, no es nada excepcional. Tenemos exactamente los mismos derechos que el resto del año.
Sí, el derecho a información, a la publicidad vinculante, a la garantía legal, el mantenimiento de las condiciones. Es decir, es como si comprásemos en cualquier otra época del año. No cambia absolutamente nada. ¿Pero por qué lo marcamos y siempre hacemos hincapié en que se mantienen siempre las condiciones? Porque hay alguna tienda que se creen más listos e intentan hacer ahí triquiñuelas, trucos y cosas raras como, pues esto solo lo puedes cambiar por un vale, este descuento no se aplica si es este tipo de producto. No. No me cuentes historias. De hecho, las asociaciones de consumidores dicen que lo que hay que tener en cuenta es esas cuestiones a las que ellos están muy atentos. Por ejemplo, tenemos que comprobar que existe realmente ese descuento, porque hay veces que dicen, no, esto está ya descontado. Y no es verdad, porque si hubiese sido dos días antes del descuento, aquel precio estaba inalterado.
Es el mismo.
Y eso no puede ser. De hecho,
y otra peor todavía.
Los últimos 30 días el precio tiene que ser estable y si ha bajado en esos 30 días, da igual. También tiene que estar rebajado el día que empieza la oferta. Tiene que estar más rebajado que el día anterior. No vale esto de subo el precio dos días antes.
A eso iba.
Y luego lo bajo,
claro,
para dejarlo al mismo precio que estaba hacía dos semanas.
O
eso
sea,
no vale.
Por ejemplo, camiseta cuesta 18. Te la suben a 20, uh-huh, y después te dicen, mira, cuesta 18, te la bajé 2 euros.
Bueno, no. Pues la normativa exige que cuando se anuncie la reducción de ese precio, como en rebajas, de lo que estamos hablando, se indique el precio anterior y este tiene que ser el menor que se haya aplicado durante los últimos 30 días. No vale eso de, pues eso, subo y luego bajo. No, si estaba más barato antes, se tiene que mantener el más barato. No.
Es ciertísimo.
Me imagino que nuestro colaborador Santi Robles aproveche el Black Friday para hacer sus compras. Lo que no sabemos es qué va a comprar.
Se acerca el Black Friday y quizá haya gente que piense otra moda que hemos importado de los norteamericanos. Y yo os digo, otra oportunidad que tenemos para comprar discos de Emilio Aragón.
Quiero decir, por favor, por favor.
Hay rebajas. Tú ahora puedes encontrar los discos del mayor artista que haya existido nunca a mejor precio. Entonces, si por lo que sea no puedes pagar lo que vale uno de sus discos, que en realidad deberían costar más porque son auténticas obras de arte, pues siempre puedes, pillar una rebajita. Así que nada, ya sabéis, dejad de comprar televisores y haceos con un disco de Bebo San Juan.
Es muy pesado. Es que es muy pesado. Es muy pesado. Hostia, siempre lo mismo.
Pero continuamos. Llega el Black Friday, llega la Navidad y ya sabéis que en Vigo la Navidad cobra un protagonismo especial por ese alumbrado navideño que nos entra por los ojos, nunca mejor dicho. Jorge Guerra, a continuación en la noticia de Jorge Guerra.
Muy buenos días, liantes, liantas y liantos. Tras las colas en Doña Manolita desde julio y los turrones en los supermercados desde agosto, que los blandos ya estarán duros, ya solo falta María Carey dando el coñazo y el encendido de las luces de Vigo para inaugurar la Navidad 2025. Su alcalde, Abel Caballero, y su osito de peluche, con quien duerme todas las noches desde los 7 años, han anunciado que el acto de encendido tendrá lugar el sábado 15 de noviembre a las 8 de la tarde bajo el gran árbol de la Porta do Sol. Según ha asegurado el regidor, la ciudad contará con más de 7.000 ornamentos, 1.500 guirnaldas luminosas, unos 3.000 árboles iluminados, elementos lumínicos en todas las calles más céntricas, el tradicional Belén monumental, la casa de Papá Noel, el cartero real, atracciones infantiles, mercadillo, pista de hielo, casetas de comida y vino caliente y hasta una noria gigante. Nada de esto está exento de riesgo. Ante tanta contaminación lumínica, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas fotosensibles o con antecedentes epilépticos que no se acerquen a Galicia a menos de 500 kilómetros y que estén donde estén, cierren las ventanas y bajen las persianas. Pero es que además, este año Vigo llegará hasta Japón, ya que la ciudad de Kawasaki, la de las motos, contará con 14 marquesinas con carteles en inglés, invitando a la gente a visitar la ciudad gallega en estas fechas. Muchos japoneses podrían quedar cegados con tanta luz y muchos otros podrían simplemente parecerlo, aunque no lo estuvieran.
Gracias, Jorge. En Guerra, un minutín de música. Amistades peligrosas. Dangerous Friends. Estoy por ti.
A ciegas en un viejo hotel.
Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber.
Subes la escalera, siento tus caderas,
entrando poco a poco en la habitación.
Juegos en la mesa,
llega la sorpresa
que guardas en los bailes de tu salón.
Pero basta ya de tanta tontería,
hoy voy a ir al grano,
te voy a meter mano,
porque otro gallo sí nos cantaría.
Tentamos a la suerte,
tenemos que ir a muerte,
estoy por ti.
Apagadas, sin temor a nada,
mis manos se han perdido dentro de tu falda.
Pasión encendida,
la emoción servida,
y gotas de sudor van mojando mi espalda.
Pero basta ya de tanta tontería,
hoy voy a ir al grano,
te voy a meter mano,
porque otro si nos cantaría.
Tentamos a la suerte,
tenemos que ir a muerte,
estoy por ti.
Esto ye RPA, la radio que fala de Asturias, la radio que fala de ti,
que fala de ti.
RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuesa.
Desayuno con liantes.
Pa'lante.
Aquí hay nivel, aquí hay nivel. Hoy estoy a tope.
¡Bravo, bravo!
Es increíble.
David Rionda.
El chaval es más corto, el rabo una boina.
Y Rubén Morillo.
Felicidades.
Bueno, pero usted es imbécil.
Desayuno con liantes.
¿Eh? Esto es cultura.
Desayuno con liantes.
Periodismo.
Adelante.
Chao, chao, sed felices.
Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no.
Meri Coletas, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Deseando hablar contigo de famosos. Empezamos por una famosa asturiana que nos cae muy bien, que es Blanca Romero.
Sí.
Que ha confesado algo que nos ha dejado bastante impactados, y es que dice Blanca que lleva 14 años sin amor, sin contacto físico.
Y dice que no lo necesita.
Tú lo que necesitas es un caramelo, ¿no?
De hecho, dice Blanca que ya se está tan acostumbrada a estar así a su aire que incluso le suena raro que le den un beso, que es como ya que invaden su espacio y que no le apetece ya casi ni tener contacto físico con nadie, que no lo necesita. Y bueno...
Bueno, porque está a su aire.
Está a su aire.
Claro.
Dice que hay muchas otras cosas que le llenan. Por ejemplo, el baile, que le está ayudando muchísimo a quitar pues todas esas capas, como dice ella, y a darse la oportunidad de volver a sentir, de hacer sus cosas, de estar libre. Y dice que si viene algo, que va a dejar que surja natural. Que,
como tiene que ser.
Y ya está.
No se puede forzar. Claro, claro.
Si viene, vino y ya está, pero no buscar por buscar, porque también pasa una cosa, es que te frustras. Imagínate que quieres encontrar a alguien y buscas, pues si no lo encuentras,
claro,
acabas amargado toda la vida buscando.
Si, y con lo mal que está el mercado,
claro,
Blanca...
tú sé feliz, rodéate de tus amigos, de tu familia, pásalo bien, haz cosas que te llenen, como el baile en su caso, y si aparece, por ejemplo, alguien que te hace tilín... pues mejor que mejor.
Claro, es que está muy mal el mercado, Mary. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tampoco encuentro pareja. ¿Por qué crees que
bueno,
no encuentro
pareja, Mary? Bueno, en tu
pareja,
caso es una cosa que es entendible, normal. ¿Quién va a querer...?
¿Por?
Bueno, yo creo que todo el mundo que haya escuchado este programa, con que sea dos minutitos... sabe perfectamente de qué engendro estamos, o sea, de qué estamos hablando. Entonces, pues la gente dirá, claro, normal, David, normal.
Ahí suenan Andy y Lucas.
A veces la miro y lloro, pensando que pudo y no fue al final.
Hemos sabido que Lucas tiene muchas deudas. Lucas González de Andy y Lucas. Lucas es el que tiene, bueno, es el que tiene esos problemas en el tabique nasal.
Sí, sí. A ver, a mí hay una cosa que me llama la atención de esta noticia que publica la revista Lecturas, porque Andy Lucas, en las últimas entrevistas que le hicieron, él decía que ¿por qué iba él a ningunear a su compañero de grupo? ¿Cómo que no le iba a pagar a su compañero de grupo si él era rico? Decía, yo soy rico. No tengo...
Eso lo decía Lucas.
Lo decía Lucas, ¿cómo? Porque hubo gente que empezó a contar que a Andy tenía miedo de no cobrar, porque los conciertos de Andy Lucas los gestiona Lucas, que es el dueño del grupo, por así decirlo. Andy era como un asalariado y corría el rumor de que Andy no iba a cobrar, porque como se habían enfadado, decía la gente cercana a Andy, igual le deja sin cobrar. Y Lucas salió al paso diciendo, pero ¿cómo no le voy a pagar si yo soy rico? Bueno, pues parece ser que no será tan rico o que no gestiona bien el dinero, porque hemos sabido que está ahogado por sus deudas, todo relacionado con sus casas, con su patrimonio inmobiliario, que tiene bastantes propiedades. Tantos años, pues, actuando, es normal. Y bueno, pues eso, parece que tiene varias deudas.
Que tiene pufos por ahí, ¿no?
Sí, con lo que viene siendo temas de construcción. Construcción de casas, porque construcción de tabiques, eso, porque el pobre no tiene. Tiene la naricilla así, que parece como el botón este de cuando vas a pasar a cruzar en el semáforo y hay un botón para pulsar, mic. Parece que alguien le hizo mic en la nariz y se la metió para adentro al pobre.
Gracias, Meri Coletas.
Ya está.
Ya está.
Bueno, adiós a todos. Les mando un saludo muy fuerte.
Hablamos ahora de un misterio, misterio de la camiseta del Barcelona que nunca existió.
¿Cómo?
Diréis, ¿cómo es esto? La camiseta del Barcelona que nunca existió. Empezamos por el principio.
A ver.
Para verano de 2025 comenzó a circular un modelo distinto que sorprendió a todos. Una playera rosa fluorescente. El diseño era peculiar pero creíble. Fondo rosa intenso, casi neón. Detalles en azul oscuro en el cuello y las mangas. El escudo bordado con detalle. En varias versiones, dorsales de figuras actuales como Yamal, Pedri o Lewandowski. Se vendía entre 20 y 30 euros en puestos y tiendas no oficiales. El precio, combinado con la estética llamativa, la convirtió en un éxito inmediato.
Esto es reciente, por lo que veo, ¿no? De ese verano mismo.
Sí. Camiseta pirata que se convierte en un éxito por ser tan original, tan llamativa y por ese precio de 20 euros. Pero claro, tiene tanto éxito y empieza a aparecer en tantas fotos que el Barcelona se ve obligado a negar que esa camiseta sea oficial, porque es una camiseta pirata.
A ver.
El fenómeno se volvió tan grande que llegó a los oídos del club. El Barça tuvo que hacer lo que nunca pensó necesario, negar públicamente la existencia de una playera. El comunicado fue contundente.
Esa playera no forma parte del catálogo oficial del FC Barcelona. No ha sido diseñada ni aprobada por Nike. No corresponde a ninguna temporada.
La declaración dejó perplejos a muchos aficionados. ¿Cómo podía ser falsa una playera que se veía en todos lados? ¿Cómo era posible que existiera en las calles, pero no en los registros del club?
O sea, que se vendió tantísimo.
Claro, un montón de aficionados.
Que la gente pensaba que era de verdad.
Iban al fútbol con la camiseta, fotos de aficionados con la camiseta se convierte en un éxito. Y ahora llega lo interesante.
A ver.
Se produce el efecto Mandela. Y vamos a recordar lo que es el efecto Mandela. El efecto Mandela es un fenómeno de memoria colectiva en el que un grupo de personas comparte un recuerdo falso o un evento. Y se llama así porque muchas personas recuerdan erróneamente que Nelson Mandela murió en los años 80 en prisión, cuando en realidad fue liberado en los 90 y falleció en 2013. Y muchas personas pues aseguran, juran, perjuran que Nelson Mandela murió en los 80, que vieron las imágenes del funeral de Nelson Mandela en los 80, cuando Nelson Mandela falleció en 2013. Eso se llama el efecto Mandela.
Que yo me acuerdo porque fue en aquel entierro donde estaba el traductor de mentira. ¿Os acordáis?
Exacto.
Que había un traductor que
hacía
lenguaje de signos, estaba asignando para la gente sordomuda y era de mentira, se lo estaba inventando todo. Me acuerdo y sé lo del entierro por eso. Me acuerdo por el funeral por ese señor.
Pues se produce también efecto Mandela con esta camiseta rosa del Barcelona, porque esta camiseta pirata, que probablemente fue diseñada por un aficionado, que alguien copió el patrón y la comercializó, pero de forma pirata, pues muchos aficionados juran y perjuran que esa camiseta no solo es oficial, sino que han visto jugar al Barcelona con esa camiseta y que han visto fotos de jugadores con esa camiseta. Efecto Mandela en toda regla.
Imposible.
La suma fue explosiva. Un diseño inventado más producción masiva de copias igual a una playera inexistente convertida en realidad tangible. Lo más sorprendente del caso no fue la falsificación en sí, sino la reacción de los aficionados. Miles de personas juraban recordar la playera rosa como si hubiera sido oficial. Algunos aseguraban haberla visto en páginas deportivas reconocidas. Otros decían recordar imágenes de jugadores posando con ella. Incluso hubo quienes afirmaron que la habían visto en vitrinas de tiendas formales, pero ninguna de esas pruebas apareció jamás. Esto conecta con el fenómeno del efecto Mandela. Recuerdos compartidos por grandes grupos de personas que al revisarse nunca sucedieron.
Otros casos de efecto Mandela, uno de los más conocidos es el caso del señor del Monopoly. Tú preguntas a alguien, ¿el señor del Monopoly tiene un monóculo en el ojo? Y la mayoría de la gente...
Yo creo que sí, ¿no?
No. La respuesta es que no, pero la mayoría de la gente cree que sí.
Yo de estos efectos Mandela, el más curioso, y de hecho esto he discutido con mis padres, fue lo del 23F, que mi madre jura y perjura que lo escuchó por la radio en directo. Y yo, no, imposible. Salió todo el mundo, esto ya se ha explicado en muchos documentales, es un efecto Mandela terrible. O sea, miento, dicen que lo vieron por la tele no se pudo ver en directo. La radio sí que creo que lo estaba retransmitiendo, pero bueno, la gente tampoco es que estuviese demasiado atenta, pero eso de que la gente lo vio, no, y lo vio en la tele que entró, no, eso fue a posteriori. O sea, en ningún momento, sí que estaba llegando las imágenes a Prado del Rey que se pudieron grabar y luego las cintas lo mostraron al día siguiente, pero no se vio en directo en la tele. Bueno, pues la gente jura y perjura que sí, que lo vio en directo, y es un efecto Mandela. Y además se puede comprobar fácil, ya digo que hay bastantes documentales que lo explican.
Otro misterio, en este caso resuelto, han descubierto que un libro atribuido a Calderón de la Barca es obra del sevillano de Monroy. Amanda Granda, buenos días.
Mientras no sea de Juan del Val.
Muy buenos días, chicos, equipazo, ¿qué tal? Hello, ¿cómo están? ¿Recordáis lo contentos que os pusisteis cuando aprobasteis lengua en bachiller? Pues revisad los apuntes porque puede que haya habido un pequeño fraude entre las obras atribuidas a la nómina de autores del curso. Y lo que no es un fraude y lo demuestra cada vez más es la filología, que no descansa en sus investigaciones ni se duele tampoco de actualizarse. ¿Y por qué os cuento esto? No es que me esté volviendo loca, sino que me he enterado a través de XFM, que es una fuente especializada en este tema, que duda cabe, de que un profesor de lengua española y teoría de la literatura de la Universidad Complutense de Madrid, se llama Eric Koenen, ha demostrado que una de las comedias del siglo de oro que creíamos que pertenecía a Calderón de la Barca en realidad no es suya. Y esta obra es El escándalo de Grecia contra las santas imágenes, que por otra parte están estas semanas las cosas como para revolver más con las santas imágenes. Pero así es, mira, pertenece esta obra realmente a un sevillano que se llama Cristóbal de Monroy y Silva, un autor de Alcalá de Guadaira, al que además se atribuye este título por semejanzas dentro de la obra con la composición del texto, con las palabras utilizadas, las rimas construidas son muy parecidas a otras obras suyas. Y un poco también, hay que decirlo, por la inteligencia artificial. No porque la haya usado él, claro está, sino porque la filología pues también ha tirado de herramienta del futuro para dar un repasillo al pasado. Así que a través de la inteligencia artificial es como han logrado ver estas concomitancias. Así que finalmente el libro del escándalo de Grecia contra las santas imágenes es una comedia de Cristóbal de Monroy y Silva. Ahí lo lleváis.
Gracias, Amanda Granda. Un minutín de música, la de Joaquín Sabina, No tan deprisa.
En el porche una mecedora, un cuello de botella buscando un far, unas horas tan muertas que no son horas, la Comanche de anoche que ya se va, un tren con mexicanos y cuatro notas le están poniendo cuerpo de JJ. Tengo una rima, cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador. No tan deprisa, llámame brisa, pose mi estrella en la bandera del desierto.
Estás en sintonía con Asturias. Estás en sintonía con RPA, la radio autonómica.
Shakira, buenos días.
Hola, buenos días. Si quieres estar tranquilín, conmigo has de vivir.
¡Entiéndesme!
Desayuno con liante.
Desayuno con liantes.
Claro, ahí está.
Es maravilloso.
¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme! ¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme!
Continuamos en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este lunes 10 de noviembre de 2025. Noticias virales. A continuación, unas estudiantes revelan las preguntas más absurdas que les han hecho en Estados Unidos por ser españolas.
Sí, el perfil de estas muchachas son las guiris andaluzas. Bien elegido el nombre. Y dicen esto.
Bueno, venimos a contaros preguntas o cosas que nos han dicho los americanos siendo españolas, ¿vale?
Agarrarse.
El primer día que tuve clases, ¿vale? Pues estaba presentándome diciendo, hola, pues soy estudiante de intercambio, vengo de España, no sé qué. Me pregunta una chavala, porque claro, me preguntaron cuál era mi plato preferido. Dije, tortilla de patata en español. Y me dice, ah, pero que en España no se habla inglés. Y dice, entonces, ¿tú qué hablas? Digo, español. España, español.
Sí. Bueno, a mí me preguntaron que si España estaba en Italia. La chavala se sienta y me
encanta.
Bueno, pero tú eres española de Italia, ¿no? Digo, ¿qué?
Sí, sí, sí.
Y que sí, que si era italiana. Digo, no, le tuve que sacar literalmente un mapa de Europa para decirle, esto es España, aquí está Italia, ¿sabes? Son países diferentes.
Luego también me han preguntado que si la comida mexicana es típica española.
Los tacos.
Los tacos en concreto, ellos que están obsesionados con los tacos, entonces...
Bueno, pero esto es habitual, ¿no?
Sí.
Lo de,
sí,
lo
bueno,
de
confundir... Con tu hispana allí, sí, claro.
Bueno, también se piensa que España está en México, vamos. O sea, que...
También. Pero eso por ahora no lo han dicho, por lo menos a mí no. Pero lo de la comida mexicana, sí.
Bueno, nos preguntaron que si estábamos ilusionados por Halloween, porque se pensaban que en España no teníamos Halloween. Y en plan, para empezar, los americanos ni habéis inventado Halloween, ¿sabes?
Claro.
Solo comenzamos aquí nosotros muchas veces.
Sí, sí.
Lo que es el tabaco de liar. No saben que existe, o sea, lo venden aquí, porque yo aquí he comprado, pero no saben que existe, y yo te preguntan todo el rato que se está fumando, ¿sabes?
Porros,
y yo,
quiero,
no, estaba
quiero liar, entender qué dice, ¿no?
Porque se piensan que aquí en mitad del campo tú estás fumando un blon, vaya.
Oye,
bueno, cuando le cuenta que España descubrió América... Ver,
que siempre decimos lo mismo.
¿Se quedó en qué?
Que siempre decimos lo mismo, que nos reímos mucho de estas cosas, pero tú... Pon un mapa de Estados Unidos a un español.
Que te pregunten dónde está Staten Island.
Los Ángeles y Chicago y...
No tienes ni repajolera idea. De todas formas, sí que hay cosas que culturalmente chocan mucho. Ya no las cuestiones geográficas, que al final, bueno, pues, depende. Si a ellos les interesa solo su país y no quieren saber ni siquiera dónde está Europa. Continental, no digo ya ni siquiera a nivel países. Que nosotros nos ponen los Balcanes y empezamos a chiflar un poco también. No lo sabemos ordenar muy bien. Pero voy al hecho de que yo he escuchado a gente que le preguntan allí si tenemos agua corriente, si tenemos electricidad, si hay vehículos. Deben pensar que fuera de Estados Unidos la gente va a caballo todavía y vive en casas de hechas de barro. No sé. Es una concepción que tienen también muy, muy, muy de interior, muy patriota, como que es lo mejor. Y ha habido algunas conferencias que han dado expertos de sociología donde recuerdo una de un muchacho que preguntaba que hay alguna película incluso que recreó este momento en el que un chico preguntaba a un, creo que un sociólogo, un profesor de universidad, y le decía al muchacho, ¿por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo para vivir? Y le dijo, estás totalmente equivocado, es el peor país del mundo para vivir. Somos, y empezó a darle datos, somos el país 524 en libertad de no sé qué, somos el 1004 en formación, somos no sé qué, somos los que más pagamos por todo. Claro, le daba una serie de datos que, claro, la gente allí le venden esta historia del sueño americano, de que son los mejores, de que tienen un ejército superpoderoso, y los pocos que vienen aquí son los que luego acaban pues queriendo venir a vivir, no digo España, digo Europa en general, porque tiene un concepto igual bastante, bastante masticado allí de otra forma.
Y ojo también a la comida. Y es que también ha sido viral una española que ha descubierto la comida de Estados Unidos y se ha llevado una sorpresa.
La comida en Estados Unidos me está poniendo enferma. Lo primero que se os vendrá a la cabeza es que estoy comiendo mal y, bueno, siendo totalmente sincera, pues hay cosas que de repente pues no comería en España, ¿vale? Eso es así. Pero es que los tiros no van por ahí. Hay alimentos que procesan aquí de una manera que en Europa es ilegal. Por ejemplo, el pollo. En Estados Unidos hay mucha gente y la forma de alimentarlos a todos es abaratando costes. ¿Cómo se hace esto? Pues utilizando procesos que a lo mejor pues no son los mejores para la salud. Un ejemplo es el pollo. Hay que limpiar el pollo de alguna manera para que no tenga ni salmonela ni otras bacterias. Utilizan cloro. O, por ejemplo, pinchan una hormona a los cerdos que está prohibida en 160 países. Por no hablar de los no sé cuántos productos que evidentemente ves y dices, bueno, esto por lo que sea no es saludable. Y diréis, entonces, ¿cuál es la solución? Porque no voy a dejar de comer pollo, porque al final es un básico en la alimentación. Comprando orgánico. Ya que la compra es carísima, a lo mejor te gastas $200 en una bolsa, pero hay que gastarse más para poder comer orgánico. O sea, yo estoy que me encuentro regular, tengo las defensas bajísimas, me han salido orzuelos, estoy como... No me encuentro bien, no sé cómo explicarlo, pero no me encuentro bien al 100%.
Arroba Carolina, es esta chica en redes.
Esto, bueno, Carolina, no te encuentras bien porque estás comiendo peor.
Sí, porquería. De hecho, esto lo comenté en alguna ocasión, lo acabo de buscar en tiempo real mientras estaba hablando Carolina, y os voy a dar la diferencia entre las patatas fritas de McDonald's de Europa y las de Estados Unidos. Las de Europa son patatas, aceite vegetal, girasol, en la mayoría de los casos, sal, que se añade después de cocinadas.
Pero son patatas.
Fritas. Te estoy diciendo patatas.
Patatas.
Aceite vegetal de girasol y sal, que le añaden después de fritas. Te voy a decir lo que llevan las de Estados Unidos. Pasta, aceite vegetal, Además, no ni de girasol. De Yado Oliva ya sabemos que no es, pero ni es que no es ni de girasol. Es de canola, de maíz, y luego lleva Hydrogenated Soybean.
¿Qué es eso?
O sea, eso es una especie de como aceite que sale de una especie de faba rara que está hidrogenada con sabor saborizante a pollo, dextrosa, pirofosfato, aceite vegetal, cítrica ácida, dimetilpolixoxiloxane, otra cosa de estrose, sodium, ácido, no sé, tiene como 20 cosas más. Claro, dices tú, las nuestras son patatas, aceite y sal. Y las de ellos son cualquier cosa menos patatas con 200 aditivos.
A ver, un dato. Los alimentos ultraprocesados, lo que son snacks, patatas fritas, patatas de bolsa, bebidas azucaradas, comidas rápidas, componen aproximadamente el 60% de la ingesta calórica diaria de un estadounidense.
¡Ay, ay, 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 ay!
Más noticias virales. Recuperamos una historia que en su día nos dejó de piedra. Descubre que su exnovia se casó con él sin su consentimiento. ¡Ojo a esto! Lorena Rendueles, buenos días.
Hola, liantes, muy buenos días. Efectivamente, un ciudadano estadounidense de 42 años descubrió que estaba casado con su ex prometida a pesar de no haber estado presente en el enlace. Sí, habéis oído bien. El hombre que sí había mantenido una relación con esta mujer tenía planes de boda, ya que habían visitado la oficina del secretario del condado donde residen para solicitar una licencia de matrimonio, pero nunca llegaron al altar porque discutieron y él cortó la relación. ¿Qué pasó? Pues oye, que ella tenía otros planes. Consiguió que un pastor local certificara el matrimonio a pesar de que el novio no estaba presente. Y os estaréis preguntando, ¿y cómo se enteró él? Pues mira, recibió un regalito envenenado. El regalito contenía productos cosméticos junto con una copia de una licencia de matrimonio oficial con fecha del 13 de junio, donde figuraba su nombre y el de su ex, además de una foto de ella con el documento que reconoce legalmente la unión. El jefe de policía que lleva el caso ha declarado que en 23 años de servicio no ha oído nunca hablar de una persona que lograra casarse con alguien que no estuvo presente en la ceremonia. El exnovio barra marido está estudiando acciones legales y la exnovia barra esposa ha sido arrestada y acusada de acoso a la espera de juicio. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Ahí están los berrones, Polo.
RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
Desayuno con liantes.
Buenos días, madrugadores.
Madre mía, estoy de los nervios.
David Rionda y Rubén Morillo.
A mí me da pena el chico.
Mejor fuera a pensar en otras cosas, cojones.
¡Jolín!
Desayuno con liantes.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
¡Cojones!
Desayuno con liantes.
La verdad que no lo entiendo.
¡Ay, qué locura!
¡No lo entiendo!
Un día como hoy de 1969, en Estados Unidos se emite por primera vez Barrio Sésamo, el programa infantil, el programa televisivo Barrio Sésamo, que llegó a España primero con la gallina caponata, pero nosotros nos ponemos nostálgicos para recordar la versión que nos tocó y que nos marcó.
Sí.
La versión de Spinetta del año 1983 con ese erizo rosa que encarnaba Chelo Vivares y con su amigo Don Pimpón, que interpretaba un asturiano, el mierense Alfonso Vallejo, al que entrevistamos en su día. Y le preguntamos una cosa, una duda generacional importante. ¿Qué era Don Pimpón? Mucha gente dice que era un oso, otra gente dice que era un perro. Y Alfonso Vallejo nos dio la solución. Dijo, ni uno ni otro. Don Pimpón era simplemente una versión de mí mismo en muñeco. Pasamos una foto mía a los talleres de Jim Henson y ellos hicieron ese diseño basado en mi foto. Vamos, que era simplemente un muñeco, no era ni un perro ni un oso.
Historia de nuestro país, ¿eh? Fíjate que Barrio Sésamo aquí empezó en... Bueno, prácticamente 1975 realmente, que fue cuando llegó la original, ¿no? El Sesame Street, que así se llamaba allí. Aquí Televisión Española al principio lo metió dentro del programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Luego llegó la primera versión que tú mencionabas, del 79 al 80, que fue la de la gallina caponata. Pero sí que es verdad que la que más éxito tuvo fue la del 83 al 88, que fue, pues eso, la de Spinetta. Y yo tengo que decir que nuestros personajes, si bien queríamos todos a la familia de Barrio Sésamo con personajes súper icónicos, joder, es que no sé si es porque eran nuestros, eran porque más casquitos
tenían,
no eran,
tenían
pero tenían una magia
especial. Sí.
Esta es mi casa. ¿Te gusta? ¿Eh? Un poco desordenada, pero... ¿Te gusta mi caballo? ¿A que es muy chuli? ¿Te gusta, eh? ¿Estás mirando a ver? Oye, ven.
Y yo recuerdo sobre todo una canción, la canción Baila con las momias. Esto es maravilloso, está en YouTube, ponéis Spinetta Baila con las momias, podéis ver el vídeo. Es una maravilla, aparecen unas momias, Chema el panadero también vestido de momia, hacen una coreografía, de repente, en un momento determinado, una de las momias de repente se empieza a quitar las vendas y es Michael Jackson.
¡Ojo!
Y bueno, no es Michael Jackson, es un chaval que no se parece un pijo a Michael Jackson, pero que está vestido de Michael Jackson y se pone a hacer el moonwalk. Con Spinetta bailando break por ahí. Es una... Es no tengo palabras, es mágico.
Me gusta.
Baila con las momias, Spinetta. Vaya selección musical que tenemos, ¿eh?
Marzo, y viajó tanto y tanto que al barrio llegó y junto a Spinetta se puso a bailar moviéndose mucho de aquí para allá.
Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público.
Saludos cordiales.
Buenos días, chavales, ¿qué tal?
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Es maravilloso.
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 Venga. Yo qué sé. No lo sé.
Yo estoy muy confuso.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
Siempre negativa, nunca positiva.
Desayuno con liantes.
Venga, que se nos echa el tiempo encima. Rápidamente rescatamos una película con Miguel Ángel Muñiz. Antes de irnos.
Celuloide maltratado. Con Miguel Ángel Muñiz.
¡Jimmy Pepín!
En esta sección hablamos de rarezas del mundo del cine, películas olvidadas, celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Hoy traemos una película que en su momento fue una de las más caras del cine español, El niño invisible, año 95, protagonizada por un grupo infantil que estaba de moda a los 90, Bon Bon Chip, aquellos que cantaban lo de toma mucha fruta fresca y...
Eso es.
Pues estos hicieron una película en el 95, El niño invisible, que costó, de aquella, 600 millones de pesetas. 600 millones de pesetas en el 95, Miguel Ángel.
Madre mía, madre mía. Sí, y además le salió bien, porque se recaudó 80, más o menos. O sea, que hicieron un negocio redondo. Sí, sí.
Madre mía.
Y bueno, claro, a ver, lo que pasó fue punto y final a esto, porque se supone que iba a ser un...
¿Una saga?
Bueno, no una saga como tal, pero lo que querían hacer era un poco, pues como habían hecho con otros grupos musicales, pues yo qué sé, como con Los Bravos, que tuvieron dos películas, con Los Hombres G, que también tuvieron unas cuantas, con Parchís, por poner así unos niños...
O sea,
niños...
aquí quieren aprovechar el filón, el éxito de Bon Bon Chip, que estaba saliendo en televisión cada poco y vendían muchos discos, hacemos una gran película y nos forramos, y todo lo contrario.
Sí, además, bueno, estuvo nominada a los Goya a los mejores efectos, no sé por qué, porque los efectos son patéticos. Ahora mismo es muy complicada de encontrar... Bueno, físicamente no está... Es decir, se editó en vídeo en su momento, yo la tengo por ahí por casa en VHS, pero no está en ningún otro formato. Ni en DVD, bueno, Blu-ray muchísimo menos, pero...
No repicaron
ni
después
ni siquiera
de...
está en DVD, porque claro, yo creo que es de las películas que dirán, claro, es que ¿quién va a comprar esto?
¿Y de qué iba esto de El Niño Invisible?
A ver, El Niño Invisible, que bueno, realmente, luego en la película lo que menos importa es El Niño Invisible de Marras, este, que es uno de los críos de Bon Bon Chip, ¿vale? Uh-huh. Sergio se llama el...
El guapero, el niño guapo.
Sí, que creo que era de estas películas que los personajes se llamaban igual que los niños de verdad, ¿no? Y bueno, a ver, básicamente esto va de unos niños de Madrid que van de excursión con el colegio en un autobús a Toledo. Y allí, pues, el niño este que tiene el poder de hacerse invisible, este Sergio, pero es un poco porque sí, ¿eh? O sea, es en plan, no, yo tengo esa capacidad, me puedo volver invisible y tal, pero es un poco al tuntún. Y encuentran una especie de piedra, una reliquia así chunga, como antigua, y abre un portal a través de... que es como un laberinto intertemporal, ¿no? Y entonces viajan a lo que sería la Edad Media de esa zona geográfica, vamos a decir. Y entonces, pues allí, pues se encuentran con unos tíos chungos que son como brujos y alquimistas y tal, que quieren... están obsesionados con...
O sea, se encuentran en el Toledo de la Edad Media.
Exactamente. O algo parecido, que bueno, al final es una representación un poco de esto de Chichinabo...
De estereotípica de la Edad Media.
Sí, pero qué rollo...
Ahí están los 600 millones.
Antena 3, vamos, o sea, es una recreación de esas tipo Hispania y cosas...
No, ahí están los 600 millones, que luego os quejáis.
Sí, no, claro, a ver, ahí digo yo que se habrán gastado algo, pero... Pero ya digo, realmente la...
La película al menos es divertida, es entretenida, tiene algo...
Ay, hombre, entretenida, claro, depende de dónde tengas el listón. Pero vamos, es que si no... O sea, pues, es interesante a lo mejor eso, como rareza de... Joder, ¿cómo se les ocurrió hacer esta película y tal? Pero no es tampoco ni especialmente entretenida, ni tiene mucha gracia, porque es que son cosas eso de...
Porque yo veo las de
los
Parchís,
chavales de los 90.
Yo veo las de Parchís y me gustan, o sea, claro. Me lo paso bien.
Pero sí, esas sí. Son como más entrañables. Yo creo que esta es todavía demasiado reciente.
A
lo
puede
mejor,
ser.
A lo mejor dentro de 20 años le pasa lo mismo que lo de Parchís, pero es que, ya digo, es como una película que se ve como que intentan hacer algo así como muy espectacular. Ya digo, un castillo por ahí y todo eso, pero... Luego es como muy... Es todo como muy cutre. Está puesto en imágenes cutre y luego, claro, a ver, es que son estos niños cantantes... Claro, las interpretaciones son penosas.
Pero bueno, es lógico. No tienen culpa, claro.
Es lógico porque, claro, no son actores y claro, bueno, o sea... Tiene números musicales, ¿no? Como esa canción también, mire, que se llama Vente al laberinto, de la cuarta dimensión. Que curiosamente sí tuvo éxito. O
sea, la banda sonora ahí, sí, pero...
La banda sonora claro. no funcionó mal, pero claro, no creo que amortizasen los 600 millones solo a base de vender los discos. Y aparte ya digo que son... Es un poco... Podría ser un poco como un antecedente de una película que luego sí funcionó mejor, también es que es mejor película, que es El corazón del guerrero, del 99... que salía por ahí Santiago Segura y salía Neus Asensi haciendo como de guerrera tipo Conan y tal. Pero bueno, esa mezcla así como del fantástico medieval o algo así, lo que es la realidad, sí que es un poco parecido en ese sentido. Pero que son cosas, ya digo, también a lo mejor es culpa de la gente, ¿no?, que está ahí. Porque el director este, Rafael Monleón, que es un señor que, pues, no sé cómo acabó ahí, y creo que después ya no hizo mucho más.
No hizo nada más. Bueno, pero como rareza está bien, ¿no?
Sí, a ver, es interesante, ya digo, sobre todo porque es una película ahora difícil de encontrar. O sea, a lo mejor por algún foro por ahí, pues alguna página de estos de torrents misteriosos se puede encontrar. Pero yo digo que comercialmente es una película que no es...
Pero la han pasado por la tele alguna vez, ¿eh? Porque a mí me ha pillado, claro, ya te digo, en alguna cadena de TDT.
Porque la produce Televisión Española. Entonces, claro, a ver, sí la pasaron en su momento hace unos años, pero es la típica película que ya digo que no es fácil de encontrar. Y además ahora que en las teles cada vez echan menos películas, en las que son normales, las que no son temáticas. Televisión Española, la película de la semana y poco más, y Dinero Invisible, tío. Es que claro, eso, ¿sabes dónde lo podrían echar? Que puede que hasta que la hayan echado en algún momento, no lo sé, en Clan, por ejemplo. O en un canal de estos infantiles.
Sí, sí.
Le pegaría. Pero yo digo que es una película que yo creo que fue un fracaso tan estrepitoso que ya se la tiraron al cubo de la basura, ¿sabes? Dijeron, bueno, esto no nos vamos a arriesgar.
Nos olvidamos de esta mala experiencia.
Hasta luego.
Sí.
Y Bon Bon Chip, bueno, como anécdota, tengo que contar que tuve la suerte de conocer a través de un amigo mío a una de las...
¿De las chicas?
A una de las chicas de Bon Bon Chip, sí, la rubia, la que era más alta. Y... le dejé caer un poco si podía contar algo de la película y bueno, no estaba muy por la labor.
No tiene buen recuerdo, ¿no?
O sea que creo que no...
No tiene buen recuerdo.
No tiene buen recuerdo de ello.
El Niño Invisible, de Bon Bon Chip, película de 1995, costó 600 millones de pesetas de la época. Película que hemos recuperado hoy en Celuloide Maltratado. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Bien, hasta la próxima, chao.
Nos vamos, amigas, amigas. Volvemos mañana martes a las 7 de la mañana. Y nos vamos con Evia Busindre-Ril. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.